viernes 10 de julio del año 2026. Y esta noche estaremos todos pendientes de la pantalla de televisión para ver el partido de cuarto que enfrenta nuestra selección española a la belga de Courtois. Francia ya está clasificada. En el día de ayer venció a Marruecos con un partido donde demostró que es una de las más firmes candidatas a hacerse con el título finalmente. Ganó a Marruecos en un partido vibrante y la verdad que desplegaron todas sus armas. Y finalmente, después del despliegue policial que se produjo en toda Francia, se pudo celebrar la victoria de la selección sin que hubiese graves incidentes. Todo apuntaba que iba a ser una noche de fuego, pero al final la policía consiguió contener. Pero hoy no podemos empezar el programa sin hacer un recuerdo a lo que, en mi opinión, fue el hecho más trágico de la reciente historia de este país, de finales del siglo XX, porque tal día como hoy, 10 de julio de hace unos pocos de años, en el año 97, pues exactamente 41 años, ¿no? O 39. La banda terrorista ETA secuestró a un concejal de Ermua, un joven baterista de un grupo de pop, que tuvo la desgracia de haber sido elegido por sus conciudadanos como concejal de su pueblo, y al que todos recordamos, o al menos la mayoría de los de mi generación así lo hacemos, Miguel Ángel Blanco, alguien que después, dos días después de su cautiverio, apareció con un tiro en la cabeza a manos de los desalmados de ETA. Alguien debería pedir perdón de una puñetera vez y desvincularse de una puñetera vez del uso de la violencia para causa o conseguir causas políticas. Pero a fecha de hoy todavía hay un partido político que no lo hace. Y encima condiciona el gobierno de este país. Un recuerdo a Miguel Ángel Blanco, que dos días después del día de hoy falleció hace pues ya 39 años. La que murió ayer fue Bonnie Tyler, icono del pop rock de los años 80, que transformaba en éxito todo aquello que tocaba. Ha muerto en Portugal tras haber sufrido un ictus que la mantuvo en coma unos días y tras despertarse levemente, finalmente falleció ayer. Hoy le brindaremos un homenaje desde este programa con la selección musical centrada en dos de sus mayores éxitos que compartió con todos nosotros allá en la década de los 80 y principios de los 90. Tenemos que seguir hablando de noticias trágicas porque en la tarde de ayer y en la mañana de hoy se está produciendo un incendio devastador en la provincia de Almería, en el municipio de Bedar, en la zona de Los Gallardos. Ya son 12 las personas que han perdido la vida en este tremendo incendio, agravado por las condiciones climáticas, ya que llevaban días soportando temperaturas superiores a los 40 grados y que ayer hubo vientos de más de 70 kilómetros por hora. Son ya más de 1.000 vecinos los desalojados en la zona y la UME está completamente desplegada intentando contener este fuego que ya digo, ya ha causado al menos 12 víctimas, algunas de ellas atrapadas en sus vehículos ya que el viento difuminó o desarrolló las llamas en torno a unas carreteras que fueron totalmente bloqueadas y los coches que allí estaban pues sufrieron la pérdida de sus ocupantes. El origen apunta a la caída de un cable eléctrico de alta tensión y ya se considera el incendio más dañino con más víctimas mortales del siglo XXI en nuestro país. Y sigue estrechándose el cerco sobre la figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y del partido que lo llevó a la presidencia del gobierno de España, el PSOE. La UCO ya ha implicado al ex jefe de gabinete de Moncloa, del presidente Sánchez, don Juan Manuel Serrano, a un paso de la imputación, puesto que está involucrado claramente, de acuerdo a la interpretación que hace el juez Pedraz, del contenido de las pruebas que ya está barajando en el sumario. Está involucrado en las operaciones de la conocida fontanera para desactivar las causas contra el presidente del gobierno y en las mordidas del caso de la SEPI. Gobierno y PSOE están acorralados por la corrupción, pero nadie mueve ficha, o al menos no se sabe que hayan hecho absolutamente nada en las últimas semanas. No debemos olvidar que, además de estos casos de corrupción que cercan al presidente, el PSOE está cada día más contra las cuerdas, no solamente por la posible financiación irregular del partido, sino porque está claramente demostrado porque ya tiene imputada a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y bajo sospecha a dos administrativas de Ferraz, porque era donde se pagaban los gastos derivados de la actuación de la conocida cloaca a través de facturas falsas vinculadas a empresas de altos cargos del PSOE. Esto es muy complicado de masticar para alguien que quiere creer en la inocencia del PSOE y del gobierno de España, o al menos de su presidente, porque es que todas las señales apuntan al mismo sitio. Juan Manuel Serrano fue jefe de correos y fue además el responsable de colocar, o al menos así lo indica el juez en su auto, a colocar a Leire en la Dirección de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos con un sueldo de 100.000 euros al año. Todos los afiliados del PSOE ya saben ustedes que tienen acceso a este tipo de contrato, ¿no? ¿Para qué? Para que dependiera directamente de él, ya que él era el jefe máximo de correo. Durante la época se cruzaron más de 10.000 mensajes, todos obras en poder de un informe de la UCO, que es demoledor, las conversaciones que tenían Leire y Juan Manuel Serrano. La fontanera no la conocía nadie, ¿se acuerdan, no? No sabían quién era. Gente que le pagan 100.000 euros no saben quiénes son. La leche. Bueno, pero ahí están los datos, y la justicia en este país, aunque va lenta, a veces va rápida, es garantista, y yo tengo confianza en que al final se aclarará o se esclarecerá todo lo que aquí estamos intuyendo. Lo que queda claro en esos 10.000 mensajes era la función de cada uno de ellos, y que además al jefe, al number one, se le informaba, y que estaba al corriente de todas las operaciones, entre otras cosas porque era el máximo beneficiario de que fructificaran esas presiones que desarrollaban al Poder Judicial, algunos jueces, algunos entornos judiciales y algunos investigadores de la UCO. De momento la UCO le ha pedido al juez Petras que le permita investigar el móvil personal del amigo íntimo de Pedro Sánchez, que le ha acompañado desde los primeros tiempos de la política de Sánchez, allá por el año 2016-2017. En el 2018 ya lo colocó en algún cargo de responsabilidad. Considera que es integrante y además fundador de la conocida cloaca del PSOE, ya que estuvo presente en la reunión posterior a los 5 días de reflexión, otros 5 días de baja, ¿no? Eso, porque ahí no hizo nada, eso que era ¿cómo se puede definir? ILT, no fue al médico a pedirle que le diera la cabeza. ¿Baja no justificada o ausencia no justificada? ¿Permiso? No lo sé, es una bromita. Bueno, pues considera la UCO que es integrante y fundador de las cloacas, ya que dará esos 5 días de reflexión del presidente del gobierno, que se los cogió cobrando el sueldo. Estuvo presente en la reunión en Ferraz, donde Santos Cerdán y él y algún que otro decidieron que había que trabajar para desmontar las injusticias que se estaban produciendo en las operaciones judiciales, en los sumarios judiciales del entorno de Sánchez, fundamentalmente su hermano, su mujer y el propio Pedro Sánchez. Así que le piden al juez que le autorice a la investigación del móvil de Juan Manuel Serrano. Solo queda ya que en algún momento, aparte de imputar a Juan Manuel Serrano, que todavía no está imputado, a un paso, yo creo que no va a tardar ni una semana, el que queda es el number one. Localizar a PS, a number one, al jefazo, que iba a colocar en los altares, según Leire Díaz, después de las fructíferas gestiones que ella, Santos Cerdán y Juan Manuel Serrano venían supuestamente haciendo. Ayer declararon varios empresarios en la trama del caso Hidrocarburos sin mucha repercusión mediática. Pero una vez más, las declaraciones de los testigos y de los investigados van encajando las piezas de este tremendo puzzle, que además habían sido adelantadas por el nexo corruptor Víctor de Aldama. Y donde se han hablado en esas declaraciones de la abogada de Coldo, de Leire Díaz, y del jefazo de la Fiscalía General del Estado. Además, por supuesto, del number one o del jefe. Son piezas judiciales separadas, todas ellas, que se están investigando en distintos juzgados de distintos índoles de distintas provincias. Pero todo aparenta ser parte de una misma trama. Y no solamente lo aparenta, sino que las piezas van encajando a la perfección y de acuerdo a lo que ya, en algunos casos, había adelantado el señor Aldama. Todo esto es triste y preocupante, porque la verdad es que no puede ser fruto de la casualidad, ni puede encapsularse en una o dos o tres personas ajenas a la conciencia del supercontrolador Pedro Sánchez. Si para unas cosas tienen tantas habilidades y tanto control, ¿cómo puede ser que sus dos secretarios de organización, casi el tercero, porque estaba Paco Salazar ahí en las puertas, pero no se lo permitió una filtración periodística? ¿Cómo puede ser que su máximo colaborador y jefe de gabinete de Moncloa, Juan Manuel Serrano, tampoco supiera nada? ¿De qué hablan esta gente cuando se sientan en la mesa? Y Aleire, ya recuerden ustedes que era una que pasaba por ahí, la Antoñita la Fantástica. Y está como el perejil en toda la salsa. Todavía querrán que miremos para otro lado o que creamos que Donald Trump le metió las joyas a Zapatero en su caja fuerte. Que, por cierto, dicen que está súper deprimido porque se ve acorralado y que no está encontrando justificación alguna. Después de más de 22 días esperando su respuesta a las preguntas que no contestó al juez Calama cuando declaró, dicen que Zapatero, dicen, es un bulo probablemente, ¿no? Pero tiene muchas papeletas de que sea verdad, porque la que se le viene encima, a lo mejor él no la había valorado. Él pensaba que era impune al sistema judicial español, que iba a estar protegido por el paraguas del gobierno sanchista, pero se está dando cuenta de que no, de que la justicia, a pesar de que algunos intenten colapsarla o bloquearla o controlarla, hay una inmensa mayoría de jueces en este país que son independientes y hacen su trabajo lo mejor que pueden. Zapatero deprimido. Bueno, seguimos hablando porque, claro, aquí no hay dos sin tres y en este país cada día hay una noticia nueva y un esperpento más. El ministro Bolaño ha respondido al presidente de la Conferencia Episcopal tras que este calificara al Estado de una banda de ladrones. Que al presidente, ¿qué le parecería? Lo ha hecho por escrito en una carta dirigida a la Conferencia Episcopal. Y textualmente leo, abro comillas, ¿qué le parecería si el gobierno calificase a la Iglesia como banda de agresores sexuales? Esto dicho por un periodista, por un comentarista de radio, por un analista, pues puede sonar raro o estridente. Pero dicho por un ministro, la verdad, me parece que es una vez más un abuso de autoridad y una falta de responsabilidad de no saber que están ocupando un cargo público elegido por todos los españoles y pagado con nuestros impuestos, ejerciendo una labor de representación institucional que deberían de respetar y no lo hacen. Porque desde luego las declaraciones del señor Argüello, don Luis Argüello, son cuestionables, más que cuestionables. Porque abro comillas al comentario del señor Luis Argüello, a las abro. Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito. No son muy acertadas, por no decir muy desafortunadas. Porque a ver cuando se entera la Iglesia Católica y sus máximos dirigentes que esto es una cuestión de fe, que la religión es una cosa íntima, que durante muchos años en este país estuvo vinculado al poder, pero ya hace muchos años que no lo está, que este país es un Estado laico. Y que los españoles que profesamos fe católica o cristiana no debemos soportar que nuestros líderes espirituales, que eso deberían ser, se metieran en los charcos de la política. Esa es mi opinión. Pero desde luego las declaraciones de Luis Argüello son muy, en mi opinión también, muy desafortunadas. Ahora, eso no habilita al ministro Bolaño a responderle en los mismos términos y con igual grado de desafortunado. Bueno, pues, mal uno y peor otro. Ahora, eso sí, esto demuestra que en este país nadie está libre de pecado y que lo que criticamos del y tú más llega a una esfera increíble, a una confrontación entre la Iglesia Católica y el gobierno del Reino de España. Bueno, y a 7 días de que el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie sobre la controvertida ley de amnistía que fue el motivo del inicio de esta legislatura, tiene problemas Junts per Catalunya. No le va a salir a cuenta lo que ha tenido que tragar para permitir que Pedro Sánchez se mantenga al frente de la Moncloa, aunque hace tiempo ya que dice que ellos no lo sustentan, pero tampoco lo quitan. Hoy se reabre la causa judicial de los policías que ayudaron a huir de Cataluña, de España, a Puigdemont. Y ayer se conocía una encuesta del CIS catalán, que parece que son más serios que el CIS nacional, donde se pone de manifiesto la mala posición electoral, la mala prensa, el poco respaldo que tiene Junts en Cataluña. Cae por detrás de la nueva formación política conocida como Alianza Catalana, que lo sorpasa, le pasa por delante. Pero no con 1, 2 o 3 diputados, sino que es que le quita la mitad de los diputados de Junts, alcanzando la tercera posición por detrás del PSC y de Esquerra Republicana, alcanzando la cifra nada desdeñable de 16-18 diputados. Perdón, 23-25. 16-18 son los que se queda Junts per Catalunya en las elecciones catalanas. Estamos hablando del Parlamento de Cataluña, donde la primera fuerza, la más votada, seguiría siendo el Partido Socialista de Cataluña de Salvador Illa, eso sí, perdiendo 4 escaños con respecto al último resultado electoral. En segunda posición estaría Esquerra Republicana de Cataluña, también perdiendo escaños, un total de 6, estando en una horquilla entre 24 y 26. La tercera posición la alcanzaría Alianza Catalana con 23-25 diputados, tremendo el salto, de 0 a 23-25. Y la cuarta posición quedaría para Junts, que pierde la mitad de sus actuales representantes, quedando en una horquilla entre 16 y 18. El Partido Popular y Vox empatan entre 12 y 13 diputados, y en Común Podem y la CAP parecen ya opciones políticas totalmente a la baja, quedarían relegadas a entre 4 y 5 diputados. Y deberíamos hacer un análisis porque la Cataluña actual es bastante más estable que la Cataluña de hace 10 años. Pero ¿ha servido para algo todo lo que ha pasado? Sigue siendo muy ingobernable. Porque fíjense ustedes que para conformar una mayoría estable para gobernar Cataluña se va haciendo muy, muy, muy complicado. Bueno, el que lo tiene cada día menos complicado es Moreno Bonilla, que ya ha salvado el obstáculo del pacto con Vox y empieza a poner de manifiesto lo que yo suponía, y es que va a acorralar a Manuel Gavira en soledad en un gobierno donde ha reducido el número de consejerías a 13, pero ha aumentado la vicepresidencia a 3, para diluir la importancia de la vicepresidencia que le ha entregado a Vox en manos de Manuel Gavira. Analicemos y veamos cómo se comporta el gobierno PP Vox en Andalucía y veamos las concesiones que hace el Partido Popular a las doctrinas del partido de ultraderecha. Estarás curioso y será además, yo creo, que un banco de pruebas importante para lo que pudiera pasar después de las elecciones del próximo año. Mientras tanto, en el mundo sigue habiendo problemas y problemas graves, porque ya es la tercera jornada de bombardeos sobre objetivos estratégicos iraníes que Estados Unidos provoca desde la ruptura del acuerdo de paz de anteayer. Estados Unidos e Irán ya han retomado la guerra y amenazan gravemente a la estabilidad de la economía global, que vuelve a resentirse con el incremento del precio del petróleo. Mientras Washington alardea de haber bombardeado más de 90 objetivos estratégicos con éxito, recordemos que Trump dijo en el Air Force One que si Irán le ataca una vez le devolverán 20 golpes. Teherán habla ya de 14 muertos y responde atacando bases estadounidenses en 3 países de la zona. Curioso e inesperado el regalo del líder turco Erdogan a los asistentes de la cumbre de la OTAN: un revólver personalizado con 6 balas dentro de una caja preciosa de madera. Algunos, como el primer ministro belga, se lo llevaron a su país sin saber lo que contenía, pero otros tuvieron que dejarlos en sus embajadas ya que no podían montar en avión portando armas de fuego. Curioso el amigo Erdogan y sus costumbres. Desde luego Trump no se vio absolutamente sorprendido porque estaba habituado a convivir con armas de fuego. Eso sí, tuvo que cambiar de avión y eso lo achacó a una posible amenaza de atentado, por supuesto, organizado por el régimen de los ayatolás. Y aquí en Canarias esta semana hemos tenido una sesión del Parlamento muy interesante, pero quizás lo más curioso fue la intervención del señor Clavijo a respuesta de la pregunta de Luis Campo de Nueva Canaria sobre el tema de la asistencia de urgencia de en los centros de atención primaria, ¿no? Explicándole que a él y a sus familiares lo atienden cuando va. Claro, es que el presidente del Gobierno de Canarias. Pero de todas maneras, los médicos de atención primaria han respondido a las afirmaciones del presidente Clavijo en sede parlamentaria. Y le dicen que se atiende sin cita, pero eso cuesta una sobrecarga aún más de las consultas ya sobrecargadas por las citas programadas. Eso debería entenderlo cualquiera, pero los médicos se lo recuerdan al presidente Clavijo. Los profesionales han advertido de que la inmediatez sin cita está reservada exclusivamente para urgencias reales y exigen acabar con la burocracia inducida y la contratación de facultativos sin especialidad. Hay muchas cosas que hablar de la sanidad y desde luego merece la pena un debate profundo sobre las estructuras y desde luego racionalizar los procedimientos que actualmente estamos empleando, que no son los más eficaces, claramente demostrables por el día a día. Y además, si escucharan a los profesionales que están trabajando con estos sistemas, con estos protocolos, a lo mejor con pequeños toques, con pequeños giros, con pequeños redirección, cositas sencillas, podíamos mejorar. Y fundamentalmente hay una asignatura pendiente que yo creo que está la clave del 20-25% de la sobrecarga de los servicios de urgencia y de la asistencia primaria. Y es que los usuarios no estamos bien informados de cómo utilizar los medios de la sanidad pública. No estamos bien informados y a nadie se le ha ocurrido que a lo mejor ahí había que gastar tiempo y dinero en formar a las personas con campañas y con docencia. Pero bueno, como esto cambia cada 2, 3, 4 años, pues a lo mejor no se puede enseñar en las escuelas, porque cuando los chicos lleguen a ser mayores, pues ya esto ha cambiado entre 2 y 3 veces. Bueno, la consejera canaria de Sanidad, aparte de estar preocupada por el mejorar el sistema canario de salud, se sube al carro de Alberto Núñez Feijóo contra las bajas y anuncia una comisión con la patronal para combatir el alto absentismo del Servicio Canario de Salud. Según Esther Monzón, consejera de Coalición Canaria, la cifra por incapacidades temporales es muy alta, tanto en el archipiélago como en el conjunto de España. Sin embargo, sindicatos han contrarrestado en reiteradas ocasiones los datos, pues a su juicio solo un 1% de las faltas de trabajo están justificadas. Esto es un tema que Núñez Feijóo ha abierto la caja de Pandora, en mi opinión, torpemente, porque se ha metido en un charco y ha sido sometido a críticas justificadas porque no fue capaz de explicar las cosas bien, pero desde luego es un tema del que hay que hablar, porque es un caso, es un tema que podemos mejorar y podemos mejorar mucho, como siempre, con formación y sobre todo poniendo el foco sobre los causantes del problema, castigando a los culpables, no generalizando el problema y diciendo que esta sociedad es un caos y que todo esto está mal. No, está mejorable, es mejorable. Y desde luego, si hacemos el análisis, tenemos datos suficientes que no caben dudas de cuáles son los problemas. No es que una persona se ponga enferma y tenga que estar de baja por no ir a trabajar y que en ese momento tenga que responder el Estado y tener una prestación para que no pase miseria. Eso no está en cuestión. No hay que extrapolarlo, no hay que, ya salió la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, diciendo disparates, llevando las cosas a los extremos. Pero que es un tema que deberemos debatir, deberíamos debatirlo. Y que las formaciones políticas deberían buscar soluciones, porque no hay que olvidar que los máximos perjudicados de las bajas irregulares, de las bajas indebidas, son los compañeros de trabajo que se quedan currando. Esos son los máximos responsables. Y que desde luego un consenso entre patronal, sindicatos y gobiernos sería aconsejable, si no queremos ponernos las gafas de sol del color de nuestra ideología y ser racionales, coherentes y objetivos con los datos que ya tenemos encima de la mesa y que no hay que avergonzarse en reconocer que la baja por enfermedad común en el empleado público es el doble que en el empleado privado y que además el conjunto de los autónomos no se ponen malos prácticamente porque no cogen baja. Esos datos, ¿hay que despreciarlo o hay que tomarlos como datos de partida para intentar acotar el problema y solucionarlo? Lo que está claro es que se está disparando el absentismo laboral en su conjunto, incluyendo las bajas por enfermedad, los permisos retribuidos, tanto de vacaciones como permisos por paternidad o maternidad, pero donde está claramente el foco que hay que ponérselo son en las faltas injustificadas y sobre todo que hay convenios colectivos que permiten que una persona cobre lo mismo estando de baja o no estando de baja, que les permiten faltar al trabajo sin que haya retribuciones modificadas, y hay otros que no. Hay otros que desde el primer minuto que se ponen malo pierden el salario, otros pierden hasta el empleo y desde luego los del régimen general de la Seguridad Social tienen ya reducciones en las prestaciones. Y eso parece que tampoco se puede hablar, que hay diferencias entre españoles por el tipo de contrato de trabajo que tienen y quién les paga el salario. Pero bueno, valentía hace falta en la clase política y coherencia en la búsqueda de las soluciones. El Gobierno del Estado se compromete a aportar menos de la mitad del dinero que se había comprometido para que La Palma vuelva a ser lo que fue. La reconstrucción de La Palma está en cuestión desde hace 4 o 5 años y sigue estándolo. El ministerio que dirige Ángel Víctor Torres, por cierto, ministro canario, busca la fórmula para transferir alrededor de 100 millones de euros para que la isla vuelva a su estado original o por lo menos reconstruir lo que el volcán de Tajo Gaite se llevó por delante, especialmente en el sector primario. Los palmeros están solicitando y el acuerdo eran de 223 millones. Bueno, pues el gobierno de España al menos se compromete a darle el 50% en el año 2027, algunos años después de la erupción. Y el Cabildo de Tenerife activa un fondo de 1 millón de euros para generar empleo cualificado y retener el talento que generamos en Tenerife. La Corporación Insular ha aprobado la creación de Tenerife Acelera Fund. A mí me llama mucho la atención esto de que le pongan palabras en inglés, porque no le ponen solamente en español, para que lo entendamos todo, que es esto de Fund o fondo. Bueno, es un instrumento pionero que va a permitir movilizar capital hacia empresas innovadoras de sectores estratégicos para generar empleo cualificado y reforzar la posición de nuestra isla como referente en innovación y en emprendimiento. Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, declara que la ley de municipios turísticos debería servir de ejemplo para otras normas, la ley que se ha aprobado esta semana en el Parlamento de Canarias y que, sinceramente, en una lectura rápida parece muy interesante. Al menos tiene en consideración que los municipios turísticos tienen que atender servicios públicos a algunas ocasiones casi el doble de su población empadronada y que no tienen recursos, ya que los presupuestos van en función del número de habitantes empadronados. La alcaldesa del Partido Popular ha reivindicado que la elaboración de leyes debería ser siempre de abajo hacia arriba y considera que la nueva legislación marca el inicio de una nueva etapa en Canarias. La Laguna renueva su reglamento de participación ciudadana después de más de 30 años. El documento sale adelante tras una larga elaboración y numerosas desencuentros entre los colectivos sociales. El descuento en la comunidad venezolana de muertos sigue siendo un disparate. Y la verdad es que ya estamos cronificando una vez más las noticias y ya no nos acordamos. La semana pasada era causa de titulares y de debate en todas las mesas de diálogo y de tertulia, pero esta semana se han dado ustedes cuenta que ya no se da ni el número de muertos. Se habló en su momento de 3.500 y pico reconocidos oficialmente, que había no sé cuántos desaparecidos. Ya el gobierno chavista ha tomado control de la situación para que la información no fluya como debería y, sinceramente, hemos vuelto a abandonar a la comunidad venezolana a nivel internacional. Ya no nos acordamos. Es como cuando Maduro, ¿no? Lo que sacaron, lo extrayeron de Caracas, aquello fue tal, pero después ya se metió el hombre en la cárcel y pusieron a Delcy y ya nos olvidamos. O las elecciones que ganó y no ganó María Corina Machado fueron, pero después nos olvidamos. Eso es ley de vida, los seres humanos somos así y la memoria de pez es una realidad. Pero bueno, de momento aquí la comunidad venezolana que convive con nosotros en Canarias y que forman parte de nuestra comunidad autónoma han demostrado su descontento por la gestión de la ayuda humanitaria tras los terremotos de Venezuela por parte del gobierno de Canarias. Han denunciado la falta de respuesta de nuestro gobierno autonómico ante la imposibilidad de costear el envío de los contenedores con las donaciones que se están recibiendo. También el gobierno de Canarias hay que entenderlo porque la última vez que se recogió dinero y mercancía se desvió indebidamente. Es decir, no nos fiamos del gobierno de Venezuela para que los esfuerzos que aquí hagamos para recaudar donaciones lleguen a los destinatarios. Y además, no es como la DANA, que algunos compañeros canarios directamente fueron a Valencia a ayudar a los damnificados. Aquí no se puede ir, es decir, pero nos da igual, ¿no? ¿Dónde está la tutela de Estados Unidos? ¿Dónde está la responsabilidad de comunidad internacional? Pues ya saben ustedes, de momento los canarios venezolanos o venezolanos canarios demuestran su descontento ante la gestión del gobierno de Canarias, que la verdad lo tiene bastante complicado para que sea realmente eficaz la ayuda que prestemos a nuestros hermanos venezolanos. Bueno, y el Estado privatiza la gestión de los comedores de inmigrantes aquí en Canarias. Otro tema que lo vamos olvidando, porque los que conviven con el centro de acogida de las raíces ya lo han normalizado y la isla en su conjunto aún más. Ya no nos extraña ver a personas de color negro caminando por los bordes de la carretera de la Esperanza. Ya nos es noticia que algunas personas abusen de la precariedad de la situación de algunos inmigrantes, abusando laboral y de otras maneras, porque ya, pues ya lo hemos normalizado. Ya. Y lo normaliza el Estado, porque ya no tiene una situación de urgencia, no tiene que tirar de traxa para darle de comer a los inmigrantes que tiene concentradísimos en las raíces. Ya los empleados que han estado trabajando allí están silenciados, aunque al principio se alarmaban y no se atrevían a contar lo que veían allí. Ahora ya lo hemos normalizado. Y la mejor manera de normalizarlo es incluirlo en contratos de prestación de servicios y sacar a concurso el darles de comer a las personas que allí viven. Terrorífico, pero es que somos así. Somos así y vamos a seguir siendo. Bueno, pues otro tema de corrupción cercando aquí a Canarias. Pero esto es poquita cosa. llama la atención porque ya va siendo hora de que la televisión canaria deje de ser una herramienta al servicio del que gobierna. En esta ocasión, desde que está Fernando Clavijo al frente, no ha sido tan descarado como en la época del Pacto de las Flores, pero también hay muchísimas cosas que arreglar. Y entre otras, pues, la figura del administrador general de Televisión Canaria, que es muy afín a Fernando Clavijo, y que le ha salpicado un temita, ¿no? Porque sus hijos han conseguido 30.000 euros a dedazo de la consejería en la que trabajó el padre, que ahora es administrador general de Televisión Canaria. Crearon una empresa en marzo del año 2025 y firmaron su primer contrato días antes de que César Toledo diera el salto al ente público este verano. También facturaron casi 12.000 euros en el Ayuntamiento de Mogán con la misma modalidad de contrato menor. Todo esto es una anécdota, sinceramente, porque esto al final son cuatro perrillas, pero demuestra una vez más que hay que poner el foco en los apadrinamientos de determinadas empresas. Salvando las distancias, al final esto viene a ser lo mismo, parecido, no exactamente igual, que lo de los hijos e hijas de otros cargos públicos. Bueno, y una buena noticia, ¿no? Porque el Centro de Investigaciones Atmosféricas de Izaña ha certificado que ya sabemos cuál es el origen del cambio climático. El origen es humano. No me quiero reír de este tipo de cosas, pero que está claro que afectamos al clima, porque vivimos en un planeta. Pero decir que el ser humano es el responsable de este cambio climático es una perogrullada, es evidente. Somos la especie que domina el planeta por encima del resto de seres vivos, con lo cual somos los máximos responsables de lo que ocurra aquí. Pero que el cambio climático que estamos analizando ahora, a lo mejor nosotros, ¿en qué porcentaje lo afectamos? Compararnos con la naturaleza es una prepotencia, es una vanidad. El ser humano es insignificante ante el poder del planeta. Y desde luego, clasificar esto como una hecatombe, lo que vamos a hacer es acabar con la especie, punto pelota. Vamos a desaparecer como desaparecieron otras tantas. Pero la vida se abre camino y sigue. El planeta es un ecosistema y aquí no entra ni sale nada, un meteorito que otro. Pero la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y la vida le pasa lo mismo. La cadena alimentaria es la que es. Y creer que el ser humano es el único responsable de lo que está pasando en el clima es, de verdad, considerar que el ser humano es más importante de lo que realmente es con respecto al planeta. Pero bueno, la ministra de Transición Ecológica, Sara Gensen, ha visitado nuestras islas y ha reconocido al centro tinerfeño como referente científico mundial, lo cual es de agradecer, a ver si va generando más interés en la comunidad científica. Que a partir de ahora, este Centro de Investigaciones Atmosféricas de Izaña va a llevar el nombre de su exdirector, don Emilio Cueva, en homenaje a quien fuera director científico del centro y que ha fallecido recientemente. La ministra estuvo acompañada en el acto por el delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, y la familia del fenado Emilio Cueva. El reconocimiento ha recordado a quien impulsó, dirigió y dedicó toda su vida al centro con un trabajo incansable. También es noticia hoy que se ha producido ya luz verde a la construcción de un nuevo gran parque en Santa Cruz de Tenerife. El alcalde Bermúdez asegura que será un referente para todas Canarias. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha licitado la construcción del Gran Parque Inclusivo de Santa Cruz, una zona verde y de ocio que tendrá una superficie equivalente a dos campos de fútbol y que, según su alcalde, será, insisto, un hito en la historia de los parques inclusivos en Canarias. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha multado con 30.000 euros a la empresa de parques y jardines por falsear los datos de la plantilla que tiene a disposición del servicio público para la que ha sido contratada. El Ayuntamiento sanciona a esa empresa por enviar información errónea sobre la plantilla y obligar a suspender el concurso para el futuro contrato, dotado con nada más y nada menos que 34 millones de euros para tener los parques y los jardines de Santa Cruz en perfecto estado de revista. Y Tegueste va a tener en breve el primer yacimiento guanche visitable por todos los habitantes de Tenerife y los turistas que vengan a pasar unos tiempitos aquí en nuestra isla. Nueva inyección económica para proteger a una de las mayores zonas arqueológicas de los guanches en nuestra isla de Tenerife. El Cabildo y el Gobierno de Canarias ha anunciado una inversión de aproximadamente 250.000 euros para completar la adaptación del centro de interpretación de la cueva de los Cabezazos en el barranco Agua de Dios, un conjunto de yacimientos arqueológicos que se encuentran ubicados en el municipio de Tegueste y que el ayuntamiento lleva tiempo reclamando su conservación adecuada. Las donaciones de sangre han caído en un 30% habitual en lo que es el periodo veraniego. Algunas intervenciones quirúrgicas podrían ser atrasadas por no disponer de suficiente sangre en el banco de plasma. Doña Miriam Arroyo Vidal, médico de hemodonación, recuerda que la enfermedad no conoce vacaciones y pide no olvidar donar sangre en verano. El Club Deportivo Tenerife ha presentado ya su nueva equipación con sabor a salitre. La firma italiana Macron se estrena con un diseño exclusivo y original que fusiona el blanco y el azul tradicional con el movimiento del mar. Una bonita equipación que nos llevará a nuestra vuelta a fútbol profesional. Y fin de semana de baile de magos y romería en La Laguna, en San Benito. Polémica la instalación de esas pantallas gigantes para que, mientras que disfruten del baile de magos de San Benito, puedan disfrutar también del partido de cuartos de nuestra selección. Siguen habiendo quejas por parte de las asociaciones vecinales, porque el que quiera ir a baile mago que vaya, y que quiera quedarse viendo el fútbol, que vea el fútbol. Pero pantallas en el baile de mago, pues la verdad es que es un poco extraño.